Tomamos contacto con Rodrigo Álvarez, abogado, exministro, exdiputado, exconvencional, muchos ex, pero sobre todo muy amigo de esta casa. Rodrigo Álvarez, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, Nicolás, buenos días, Consuelo, muchas gracias por la invitación. Estoy un poco resfriado, así que les pido disculpas por la voz, pero siempre es un agrado estar con ustedes conversando.
Bueno, como diría Matías del Río, estamos conversando con Rodrigo Álvarez, el bueno.
Muchas gracias por eso.
Consuelo Saavedra.
Sí, quería saber primero, vamos a comenzar evidentemente del proceso de negociación para la segunda patita constitucional. Estuve leyendo que estás trabajando más o menos cercanamente con la UDI en estas conversaciones, negociaciones, aprontes, en fin.
O sea, he ayudado, he conversado, he dado algunas ideas y algunas opiniones a Javier Macaya y a la UDI, así es, aun cuando no estoy en la primera línea de la definición política, pero sí, he estado conversando un poco con, sobre todo a partir de la experiencia del proceso. A mí uno de los errores de este primer mes ha sido evaluar poco y conversar. Yo de hecho hubiera avanzado bastante menos en las conversaciones, hubiera pedido que cada una de las fuerzas políticas hiciera una mejor evaluación de lo que ocurrió hace un mes atrás, pero más importante que eso, del desastre, yo creo, del proceso constituyente que tuvimos durante un año y medio.
Uh-huh. Ha sido interesante ver cómo se han llevado adelante las conversaciones y claro, todos los que observamos el proceso a veces decimos, uy, mira qué rápido va, qué bien va, después, no, qué lento, todo se atrasa, muy muy a la chilena, ¿verdad? En este minuto estamos como, parece que se va a atrasar, se está complicando nuevamente, después de que el fin de semana estaba todo como bastante auspicioso. ¿Podrías describirnos un poco el estado de las cosas en este debate de los bordes o las bases versus el mecanismo que se negocia primero, se negocia en paralelo? ¿Cómo ves eso?
A ver, yo creo que lo que ha pasado es que esto es un proceso sumamente complejo porque hay distintas visiones muy diferentes, hay distintas alternativas, hay por supuesto muchos elementos a considerar. Por eso te decía que yo hubiera preferido un poquito más de una etapa de evaluación. Sí, a mí no me deja de sorprender que un mes después aparecen tantos comentaristas, muchos de los cuales fueron integrantes de la convención, explicando por qué fracasó, cuando todo eso se les dijo. Ayer una colega tuya decía, no, si el gran problema fue no haber hablado con la derecha, y esa fue la frase del día en un medio. Bueno, perdón, pero eso lo dijimos durante un año. Ah, y en otra ocasión alguien decía, no, si el problema fueron los bordes hacia los pueblos originarios, y también se lo dijimos durante un año. Entonces, a mí me sorprende de repente esto, y yo tengo la misma sensación que tú, de avances, de demoras, de repente parece que sí se va a llegar a ciertas definiciones comunes, pero después no. Bueno, aparte de eso, yo creo que por una baja evaluación de todo lo que fue, y al mismo tiempo de que surgen tantas voces hoy día expertas de cómo había que hacerlo bien, cuando se les dijo durante más de un año. Yo creo que acá lo primero que, y me parece correcto, es tratar de definir ciertos bordes a lo que debe ser, o ciertos principios, pongamos el nombre que queramos, fundamentos, a lo que debe ser un proceso constituyente. El proceso anterior tenía cuatro bordes, y esto nunca hay que olvidarlo, era Chile una república democrática, Chile respetaba los fallos, Chile respetaba los tratados, y Chile respetaba los derechos humanos. Bueno, varios de esos bordes también fueron presionados indebidamente durante el transcurso de la convención. Bueno, a mí me parece, después de haber vivido un año, un proceso que fue un completo desastre. En mi última intervención en la convención yo les dije, imagínense la cantidad de errores formales y sustantivos que tienen que haber cometido para estar en este momento con una visión negativa. Jamás esperaba que esa visión negativa iba a ser tan masiva en el plebiscito hace un mes. Bueno, colocar más bordes, colocar que Chile debe tener un solo sistema de justicia, que debe ser una sola nación, que debe tener tres poderes, que debe haber un adecuado respeto a esos tres poderes, me parece algo importante para que no se desborde nuevamente un proceso que estuvo tan mal llevado durante más de un año. Pero eso yo creo que es lo primero. Y después hay que entrar a conversar de las características de cualquier sistema que pueda permitir obtener esa nueva y buena constitución. Yo creo que a mí me sorprende un poquito cuando se dice, bueno, estamos a punto, se está a punto de llegar a acuerdo. Yo no sé cuántos, si todavía hay muchos elementos que discutir. Está el tema de los independientes, está el tema de los pueblos originarios, está el tema de la página en blanco, están muchas otras materias, está el tema de los reglamentos.
Ahora, uno le enseña que si uno quiere ser exitoso, perdón Rodrigo, uno le enseña en teoría de la negociación que si uno quiere ser exitoso, y tú eres un experto en estas materias, uno nunca tiene que cerrar nada hasta que está todo cerrado. O sea, nada está acordado. Uno puede avanzar en los acuerdos y dejarlos en barbecho, pero si uno quiere tener una buena negociación que favorezca la posición de uno, nada se cierra hasta que todo esté acordado. Pero eso, por otra parte, puede dificultar los acuerdos. Entonces, ¿qué equilibrio se puede conseguir? Y pensando también en la experiencia constitucional, donde en realidad iban avanzando punto por punto, ¿verdad? En la convención.
Eso tiene un sentido profundo, en términos de que tú acordaste algo, y si acuerdas ese algo, puede resultar contradictorio contra que después sea el deal breaker. Entonces, por eso, nunca cierres nada hasta que no tengas el acuerdo completo, porque ese acuerdo previo te puede condicionar el fracaso de la negociación total. Eso es parte de la teoría que se plantea.
No, lo que ustedes dicen tienen, yo creo, absolutamente toda la razón, y además ustedes han sido testigos como periodistas de decenas de acuerdos o situaciones relativamente similares en las últimas décadas. Acá me parece que acá además es doblemente evidente por un factor adicional, que todo finalmente tiene que ser llevado al Congreso, digamos. Y por lo tanto, donde van a interactuar con sus votos personas que no han participado en los procesos de conversación o negación, de negociación, que pueden haber sido informados, pero que no han dado su rúbrica, por así decirlo, en ningún tipo de mesa. Por lo tanto, es evidente que esto tiene que ser muy muy conversado, muy adecuadamente planificado. Por eso no son temas separables, o sea, no es que uno diga, mira, ya tenemos listo esto, todo está listo, perfecto, y ahora vamos a lo siguiente. No, es una situación más de etapa. Nosotros lo sufrimos, lo vivimos y lo sufrimos, como ustedes bien recuerdan, en el proceso constituyente, en que se iban aprobando cosas que después incluso terminaban siendo contradictorias. Por eso tuvo que haber una comisión de armonización que algo armonizó, pero igual quedó lleno de contradicción, y probablemente cosas que se habían aprobado en el mes de enero no se lo han vuelto a aprobar en mayo, pero ya estaban listas y estaban consagradas para hacer el texto. Y ahí hay otro error del proceso constituyente que quiero tomar muy en cuenta al tratar de encontrar una fórmula que te permita tener una buena y nueva constitución. Hay muchos errores, se cometieron muchos, muchos errores, muchos de los cuales fueron advertidos durante ese año y medio, y hay que tener muchísimo cuidado de no volver a repetir, porque si no estamos garantizando un fracaso. A mí, perdone que insista en ese punto, a mí la escasa evaluación que se ha hecho estas primeras 4 semanas del rol que tuvieron los representantes de los pueblos originarios me asombra. Porque al final, cuando uno ve sus distritos, las comunas con más proporción indígena del país, el rechazo alcanzó el 75% en promedio. Eso significa que sus líderes y la forma de elegir sus líderes no los representaban. Entonces, por eso hay que tener un poquito de calma en el análisis de todas las alternativas que permitan un proceso que dé una buena y nueva constitución para Chile.
De acuerdo, pero finalmente, ¿cómo se materializa, Rodrigo, esto en un acuerdo en que nos encontramos con que tenemos la variación va desde quienes sostienen que el resultado del plebiscito es tan claro que solo sigue rigiendo la constitución vigente, digamos, hasta quienes sostienen desde otro extremo que hay que repetir la convención en la misma condición, con pueblos originarios, con paridades, con exactamente con listas de independientes? La paridad creo que no la discute nadie, pero con listas de independientes, con los mismos derechos de los partidos. Entonces, ¿cómo se maneja cuando tú tienes esa gama de opciones y que cada uno de los extremos representa, comillas, un 15, un 20% del electorado? Es decir, ¿cómo hace el 60% restante para llegar a un acuerdo que no los inhabilite con esos extremos y que los haga políticamente viables y no parezca y no tomen el riesgo político de ser pasados o por la izquierda o por la derecha?
Aunque parezca una cosa absolutamente obvia, que volveré a decirlo, se hace dándose tiempo y conversando. Sí, y no, por supuesto, poniendo, acuérdense ustedes, las declaraciones de la ministra Vallejo, los primeros 4 o 5 días que estábamos a punto de un acuerdo, la ministra toda diciendo que quería que estuviera el acuerdo listo antes de bailar cueca. Todo se hace conversando, buscando alternativas, analizando todos los posibles escenarios y cursos de acción para alcanzar el objetivo que quiere la mayoría de los chilenos, que es tener una constitución que dé estabilidad en el tiempo. Se hace también evaluando todos los elementos negativos que puede tener uno u otro camino. Y por supuesto, respetando absolutamente la normativa jurídica que es la que tenemos vigente. Sí, es evidente que el artículo 142 de la Constitución llevaba una solución, pero la posibilidad del Congreso, como han dicho varios, del Congreso de tomar decisiones está en su poder y está en sus atribuciones. Hay un Congreso que fue elegido hace un poco tiempo atrás, por lo tanto, las posibilidades de reformar la Constitución, las posibilidades de establecer un mecanismo distinto de reformar la Constitución, son aquellas atribuciones que tiene el Congreso, y por lo tanto, respetando la legalidad plenamente y absolutamente, pero al mismo tiempo dándose el tiempo necesario para buscar una fórmula que aúne a la mayor parte de chilenos posible.
Pero eso es con plebiscito de entrada, es con convención paritaria, es con una convención de expertos o una especie de bicameralidad constituyente en que hayan expertos designados y un poder legislativo que serían los constituyentes electos.
Yo te doy mi visión de las cosas que para mí son absolutamente imprescindibles. Yo insisto, no estoy, una cosa es dar ideas, conceptos, pero otra cosa es estar en primera línea y no la estoy. Uno, lo primero es evidentemente con un plebiscito de salida que haga que todos los chilenos decidan si les gusta o no les gusta la Constitución. Lo segundo es no cometiendo ninguno de los errores que se cometieron en esta largo proceso de un año y medio, si estuvimos a punto, o sea, esto es casi para, o lo será de todas maneras, para un estudio histórico, el desastre de un proceso que en Chile se tomó un año y medio. O sea, no cometer el error de la lista independiente y la forma de ser elegidos, no cometer el error de los pueblos, de los escaños reservados, la forma en que fueron elegidos, no cometer el error de la página en blanco, no cometer el error de los lamentos, no cometer varios errores de actitud, si principalmente los principales problemas de la convención fueron su vanidad institucional gigantesca y que no buscó acuerdos, nunca se buscó acuerdos, como algunos reconocen ahora, lamentablemente porque no lo reconocieron hace 3 meses atrás y no hubiéramos ahorrado buena parte estos problemas. Segundo, ese elemento va a ser central, no repetir errores. Lo tercero, yo al menos estoy abierto absolutamente a todas las fórmulas, de busquemos aquellas fórmulas que permitan la máxima, la más amplia mayoría para dar estabilidad a un proceso. Esta semana se cumple, probablemente ustedes se van a dar cuenta, en algún momento se cumplen 3 años de la frase del presidente Piñera de que Chile era un verdadero oasis en Sudamérica. 3 años, apenas 3 años. En esos 3 años hemos vivido esa frase, hemos vivido el estallido social, hemos vivido una primera elección de convencionales donde todo el mundo decía, miren, nunca tantos chilenos votaron por algo, un plebiscito, después una elección de convencionales donde desapareció la centro derecha, después una primera vuelta presidencial, después una segunda vuelta presidencial, y luego este resultado final. O sea, hemos vivido una montaña rusa política en los últimos 3 años. Nada está garantizado que ya haya terminado ese viaje. Por lo tanto, para que no sigamos dando loops en una montaña rusa, yo lo que espero es que con calma busquemos todas las alternativas. Y yo al menos estoy abierto absolutamente a todas que permitan dar una inmensa mayoría que sostenga una buena y nueva constitución para Chile. Mis desde, por así decirlo, son claramente no repetir ninguno de los inmensos errores que tuvo la convención y segundo, siempre un plebiscito de salida para que los ciudadanos chilenos decidan si les gusta o no les gusta la constitución.
Ha sorprendido o ha llamado la atención algunos resultados de las encuestas CADEM y hay una en particular donde en este minuto se está empatado a 49, sí. Por ciento cuando le pregunta a la gente, ¿hay que reformar la actual constitución o una nueva propuesta? Y están 49-49. ¿Qué crees tú que sucede ahí? La gente no quiero calificar en realidad. ¿Qué crees tú que sucede con esa pregunta?
Claro, porque la pregunta induce.
Primero, no. Consuelo, a mí me pasa lo mismo en ocasiones, porque cuesta hacer los análisis y ponerle calificativo a las cosas que uno de repente. Primero, yo creo que hay que hacer. O sea, primero hay que partir de un reconocimiento de que son opciones válidas. Sí, es absolutamente válido en un momento a una gigante, como ha habido en muchos países, una gigantesca reforma constitucional llevada por el Congreso, y no hay que descartarlo tampoco como una opción un poco válida. Pero ¿qué es lo que grafica? Yo creo que de fondo, y al menos yo recuerdo cuando estábamos en campañas en mayo del año pasado sobre para las convencionales constituyentes, digamos en febrero, marzo del año pasado, y la gente te decía, tú le decías, mira, esto más o menos vamos a estar en noviembre el próximo año con una respuesta, te miraban con una escepticismo y agotamiento del inicio, o sea, ni siquiera hemos llegado a todo el proceso. Bueno, yo creo que la gente también empieza a estar razonablemente, digo, por lo que le hemos brindado durante este año y medio, agotada del tema. Y agotada razonablemente cuando tiene además problemas económicos, cuando tiene problemas de seguridad, cuando tiene problemas, hay serios problemas en la Araucanía, y de repente te dice, bueno, el modelo original, el de una convención, fue un fracaso total. Cuando la gente busca malos argumentos para explicar el rechazo, a mí me sorprende. Yo creo que los dos argumentos para explicar el rechazo son muy claros. Uno, la gente se dio cuenta que el trabajo de la convención había sido malo. Dos, el texto era malo para la mayoría de los chilenos. Punto. Bueno, yo creo que los chilenos realmente también buscan como alternativa y dicen, bueno, que sea un grupo de expertos. Por eso también en las encuestas aumenta mucho el número de expertos, de gente que prefiere esa fórmula. Claro, después vienen todos los problemas de cómo lo elegimos, bajo qué criterio, quiénes son expertos, etcétera. Pero la gente tiene...
O sea, lo que pasa es que, perdona que te interrumpa, Rodrigo, claro. Álvarez, en la CADEM, o sea, nuevo plebiscito o a partir, o sea, ¿se hace un nuevo plebiscito de entrada, sí o no? La gente prefiere un plebiscito de entrada. Después, ¿actual constitución o nueva propuesta? Están empatados a 49. Después, ¿y cuál debería ser el mecanismo para que esto se haga? ¿Una convención electa 100% o mixta, experto, mitad electa? Y ahí la gente en un 61% prefiere mixta. Yo sé que es una encuesta, una muestra chica, ya, todo lo que quieran, pero no dejan de ser sorprendentes los resultados.
Totalmente. No, pero a eso estaba tratando de coincidir contigo y agregando elementos. Si es evidente, si la gente empieza a estar absolutamente agotada, un proceso que se extiende por mucho tiempo, donde además hay una cosa, como te insisto en el punto, yo creo que las preocupaciones de los temas relevantes ciudadanos, porque podrías también agregar en varias encuestas cómo va cayendo cada vez más, como fue en otras épocas, en importancia el tema constitucional, porque es mucho más relevante el tema económico u otro. Entonces, a mí me parece razonable este grado, más allá que refleja también las dudas y las contradicciones que hay entre los propios sectores políticos, y me parece razonable cuando la gente dice, bueno, que reformemos esta. Si yo creo, cuando uno está, y reforme, que lo reforme el Congreso, si cuando estaba en campaña uno veía que las principales problemas, y yo creo que por eso el resultado tan amplio del rechazo, los principales problemas de la gente eran pensiones, y de los 445 artículos de la Constitución había solo uno de pensiones, los principales problemas de la gente eran salud, y los 445 artículos de la propuesta de la Constitución había solo uno de salud, y así va sumando. Entonces la gente se da cuenta de que en realidad lo que podía querer era que no le metieran tópicos que para ellos eran muy lejanos, como tener 12 sistemas de justicia, o tener en un momento dado 12 naciones totalmente distintas, o eliminar el Senado, sino que lo que quería era que le respondieran concretamente, y eso, por tanto, a mí me parece lógico que de repente un grupo muy importante diga, además, yo solamente quiero reforma de la actual en los temas que realmente me interesan y que lo haga el Congreso para que esto sea rápido. Y me parece que eso va a continuar en la discusión de la próxima semana, y creo que el deber de la fuerza política...
Eso está descartado en las conversaciones, ni siquiera la UDI respalda eso.
No, yo te estaba tratando de ampliar de por qué puede haber una respuesta ciudadana amplia en todas las opciones, porque incluso en esas hay algún grado de contradicción en esas propias respuestas de las encuestas.
Sí.
Porque dicen no, pero por eso no hagamos una convención. Bueno, hay un grado de contradicción, y me parece que ese grado de contradicción es por, y esto también es malo para el país institucionalmente, que se empiece a producir un agotamiento toda esta materia, porque después también pueden salir fórmulas absolutamente equivocadas y que no respaldan ni validan nuestra historia, como fue la, si uno lo piensa, en medio de una crisis como fue la de octubre y noviembre del año 2019, hace apenas 3 años, se terminó con una solución que votamos los chilenos y que después el Congreso cambió. El Congreso fue el que agregó, ustedes recordarán, tanto las listas independientes como los escaños reservados. Eso no estaba en el plebiscito que votamos 80-20. Bueno, eso demostró ser un error finalmente. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado en esta etapa. Yo prefiero que no adelantarse ni acelerarse antes de tener una buena evaluación de todos los problemas que tuvo un proceso que terminó, porque eso también es sorprendente, estos 3 años de historia. Si pensemos cuando se votó por la reforma constitucional, dijimos, es increíble la cantidad de gente que votó. Cuando se votó en la segunda vuelta presidencial, increíble la cantidad de gente que votó. Bueno, hace un mes atrás, nunca tanto, parafraseando a Mr. Churchill, nunca tantos chilenos votaron tan juntos por algo. Y esto fue una prueba del cansancio ante un proceso equivocado.
Rodrigo Álvarez, abogado, 1 millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
No, como siempre, es un gran agrado estar con ustedes. Muchas gracias, que estén bien.
Gracias.
Buenos días.